Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Gracias a Dios es viernes y es viernes 20 de agosto.
El día del natalicio de Bernardo O'Higgins.
El día nada menos que el natalicio de O'Higgins. Hay una carta hoy día en el Mercurio del comandante jefe del ejército a propósito de la figura de O'Higgins, el libertador. Yo sé que tú eres carrerino, así que no.
No, me da para una cosa u otra, no. Solo que ya está. Sí. Consuelo, ¿cómo estás tú? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy carrerina bien. De tomo y lomo, descendiente directa.
Así es. Así es, por eso hoy no es un día de alegría para la Consuelo.
Estuve leyendo un libro ayer, Consuelo Nicolás, de Gabriel Salazar, porque lo entrevisté anoche, entonces me. Y hacen un libro grande, más grande, de recupera y profundiza en la figura de Ramón Freire, quien yo, bueno, naturalmente todos lo conocemos, sabemos ubicarlo y situarlo en la historia, pero no su significado. Y era un tipo muy, muy contrario en su momento, era el otro polo probablemente, a Portales, incluso a San Martín y a O'Higgins, y él era, a propósito de las convenciones, era partidario y gran defensor, tanto a sus cartas, muy interesante, sobre la convención de los pueblos, que era el representante de los pueblos. Se podría decir que hoy día era, bueno, voy a exagerar, a nadie, ni un historiador choque, si yo lo quiero decir, pero más frente amplista, digamos. ¿Eh? Era muy interesante.
¿Ramón Freire?
Sí, pues. Muy interesante las cartas y todo, tú las lees.
Sí, para... lo que pasa es que era un movimiento más liberal, pero no, muy... que creía en el concepto de nación, o sea... No, era...
Muy interesante la figura
sí,
de...
Sí, no, pero Freire. Ya... saltó un poco lejos.
No, léete sus cartas, me sorprendió mucho. Yo no lo... Bueno, mira, no vamos a hablar de Freire y de Portales en el programa de hoy, digamos. Pues, entre otras cosas no tengo mucha idea, así que no.
No, yo tampoco. Hacer la patude. Por favor.
Pero me sorprendió el personaje y el libro, interesante. Consuelo, querida, ¿cómo estás? ¿Bien?
Sí, ya saludé. Hola.
No, yo sé que saludé.
Todo bien.
Es que te acuerdas que volvimos...
Anchamos de materia.
¿Te acuerdas que hemos llegado a que los pipiolos son... ¿El Frente Amplio? No sigamos, ya. perdón. Pido disculpas. ¿Dónde colocarían ustedes la siguiente frase? A propósito de los dichos de Mario Marcel ayer respecto al cuarto retiro del 10%. Un honorable diputado dice, esto demuestra la desconexión de la élite económica, el oponerse al cuarto retiro. El IFE no ha sido la herramienta que ha satisfecho las grandes necesidades, pero también hay un rol de las AFP en todo este proceso. No es un sistema que entregue jubilaciones dignas. Ha sido una herramienta para el mercado financiero y en la pandemia es mejor que sirvan a los ciudadanos a satisfacer sus necesidades. Dice que esto demuestra, las declaraciones de Mario Marcel, el alto nivel de desconexión de la élite económica con lo que viven y sufren todos los chilenos. El 18 de octubre reveló las desconexiones de las autoridades de la élite y los economistas y académicos. Siempre viven de una élite y nunca les ha tocado vivir lo que la ciudadanía sufre. Son los técnicos que nos llevaron a la explosión de octubre. Y al final del día, lo único, ¿qué importa que se afecten los mercados? Resumen mío, ¿qué importa que se afecten los mercados? ¿Qué importa que pase algo con el dólar? ¿Qué importa? Esto demuestra la desconexión de la élite. ¿Quién será el desconectado?
Voy a aportarle otro elemento a esta conversación. El economista más citado por la candidata Proboste, que es la candidata también, si le hacemos caso a las encuestas, que hay que tener especial cuidado en estos tiempos, es la que tiene más probabilidades de ganar la consulta de mañana o la semiprimaria de mañana, claro. ¿No es cierto? ¿Cuál es el economista más citado por Yana Proboste?
Ricardo French Davis.
Ricardo French Davis tuitea ayer: se discute un nuevo retiro desde la AFP. Hoy la economía de Chile es radicalmente diferente a la del 2020. Antes faltaba capacidad de compra, ahora sobra, con el gran logro de la oposición de un IFE muy mejorado. Pero nos queda una tremenda desigualdad. Otro retiro la agrava. Interesante poder tener, que no tuvimos posibilidad de tener a Yasna Proboste para confrontarla, porque siempre que defiende, y en general los que defienden los cuartos retiros, lo citan a él, y él es aquí abiertamente contrario a una acción como esa. Básicamente porque empobrece, porque daña, más que ayuda, sobre todo en estos tiempos. Pero ni siquiera Frank Davis, hay algunos que lo quieran escuchar.
Bueno, salvo Carlos Maldonado, las otras dos candidatas, en este caso Unidad Constituyente, sí, de la Consulta Ciudadana de mañana, han sido, después de las palabras de Mario Marcel, bastante más explícitas que lo que fueron en el debate televisivo, ¿verdad? En el segundo debate televisivo.
Pablo Narváez ha sido sin duda la más clara en ese aspecto, ¿no?
No, porque siempre estaba, pero tenemos que tener un apoyo a través del IFE, que sea, Yasna Proboste también lo planteaba en esos términos, es una pésima política, sin embargo, y creo que ha habido un cambio después de las palabras de Mario Marcel. No así en Carlos Maldonado, que sigue considerando que la gente necesita el cuarto retiro y que toda la familia, las ayudas son válidas, en fin. Bueno, ya vamos a hablar de lo que se espera para mañana.
Claro.
En unidad constituyente.
Yo quedé tan anonadado, perdona Consuelo, con lo del diputado y la vaca, que yo revisé su currículum porque dije qué formación tiene, y en su currículum se afirma que él es abogado y contador. Lo que aumentó mi preocupación cuando leí esta declaración, que dice, comillas, respecto a Mario Marcel: pareciera que lo que más les preocupa es la tranquilidad del mercado y los grandes capitales, y no lo que necesita la totalidad de los chilenos y chilenas. ¿Cómo llegamos hasta aquí?
Bueno, hablábamos con Mariana Marusich hace un ratito también la próxima semana es distrital. Sí. Esta votación se va a posponer, ¿ya? Que quedaron personas por recibir en la comisión, que no alcanzó a haber tiempo para preguntas, así que no sé si eventualmente Mario Marcel tendría que regresar a la comisión para conversar, no solo hacer la exposición tan... comentaba, ¿verdad?, que hizo, y tan clara que hizo. Lo comento porque el lunes ya vamos a conocer, el martes en la mañana, finalmente, las listas parlamentarias.
Claro.
¿Ya? Y vamos a tener también el resultado de la primera en unidad constituyente. Entonces, creo que el rol que cumplan los abanderados presidenciales, en este caso, es súper relevante. Y ver también quiénes finalmente van a necesitar votos para resultar electos. Me imagino que Marcos y la Vaca es uno de los que va a ir a la reelección.
Yo entiendo que sí.
Pero ¿qué sucede si el candidato o candidata de unidad constituyente dice no, sabe que el cuarto retiro no? ¿Qué va a pasar con los parlamentarios? Y un poco como lo que ha hecho Sichel con los parlamentarios de Chile Puede Más, o Chile Vamos Todavía.
Sí. Oye, a propósito de eso, yo me, le voy a seguir siendo Chile Vamos, porque no voy a retener el nuevo
nombre. No, si cambia cada 2 años.
No, claro, porque si no voy a retener el nuevo nombre, o sea...
Digamos, como la que ex, le sigas diciendo Concertación.
El ex Chile Vamos. Oye, pero yo hablo de la ex Concertación, yo hablo de la ex Concertación, así que no. Oye, no, pero... pero a propósito de todo esto... Hay un tema que es bien complejo, para que cambiemos de punto, pero de tópico, pero es que eso que tú dices, Consuelo, del parlamentario que necesita la reelección. Y entonces empieza a aplicar una lógica que es súper perversa y peligrosa, que es, yo estoy en contra, pero no voy a decir que estoy en contra, porque total, habrá otro que vote en contra, y yo podré votar a favor, pero igual no se aprueba. ¿Se entiende? Es decir, la lógica de yo quiero pagar los costos, pero quiero obtener los beneficios. Y eso es súper peligroso porque te descontrola cualquier cálculo. Porque en el fondo, si tú no consigues una masa muy importante de gente que esté en contra del retiro o que no permita que se den los quórum requeridos, la tentación de alguien de decir, mire, yo estoy en contra, pero yo estoy en contra en privado, estoy a favor en público, pero igual no pasó. Eso es lo complicado. De hecho, alguien que entiende mucho de este tema, que ha seguido el tema legislativo, me dice que este es el típico tema que lo que hay que hacer a toda costa es tratar de que no se vote. Porque el día que se ponga en votación, es muy difícil pararlo. Y de hecho, el que se esté dilatando, el que faltó gente por invitar, etcétera, etcétera, yo creo que tiene que ver, y lo que plantea la Consuelo es bien clave. Supongo que había...
Claro que si lo dilatas mucho, puedes terminar con una... Nico, si lo dilatas mucho, puedes terminar con una votación cada vez más cerca...
De la elección.
De la elección.
Pero si va a haber otra... Hay espacio para otro.
Pero
si lo dijo y la vaca
dijo. No.
Pero si lo dijo, no, no descarten un quinto.
Quinto y un sexto, sí.
Y cuando vino el segundo, hablaban del tercero o el cuarto, y nosotros nos reíamos. Aquí estamos.
Sí.
Mira, una de las características que tiene el 10% es que es eterno. Son eternos 10%. Sí, porque no son 10%, no, sino que es el 10% el remanente.
Claro.
Y el 10% y el 10%. Y podemos estar hasta el 2036 con 10%.
8 de la mañana con 14 minutos. ¿Cuál es tu número, Consuelo? ¿Cuánta gente votando o participando en la primaria?
No tengo idea. Gamba y media, digo yo.
¿Gamba y media? No sé, estuve viendo recién.
Gamba,
¿cuánto es? ¿150 mil?
Tampoco.
150 mil.
Yo no sé, estuve revisando la cantidad de militantes de los partidos que participan. ¿Ya? La Democracia Cristiana tiene 32 mil militantes. Claro. El Partido Socialista, 40 mil.
Sí.
El PPD, 23 mil. Los liberales, 8.815. Y.
El Partido Radical.
Y el PR, 26 mil.
Pocos votantes.
O sea, llegamos como a 130 mil aprox.
Oye. No es una elección que se esté jugando el pellejo de nada. No es como era el apruebo o el rechazo, que la gente sentía que había que aprobar o había que rechazar, así como con la guata. Uno, no se juega la gran cosa. No es que no. Uno. Dos, hemos tenido muchas elecciones. Tres, ha sido organizada así nomás. ¿Ustedes saben que podría votar militantes de RN, de la UDI mañana?
Sí, claro, por supuesto.
Militar. Oye, yo no sabía, me sorprendí. Sí, en los infiltrados con que la Gloria Faúndez lo explicó.
Lo habíamos comentado
Pancho Vidal ayer en la tarde lo explicó.
Lo hace un par de semanas acá también, sí.
Que la organización no es tan fácil. Hay muy pocos lugares con muy pocas mesas. Él puso, Francisco Vidal ayer puso, él vota Las Condes, en la circunscripción, que es curioso porque no alcancé nombre con las circunscripciones senatoriales, no tienen nada que ver, pero se llaman igual, una lesera. La circunscripción, el Golf, dentro de Las Condes, que hay dos circunscripciones. Ya, y en la de él, donde suele haber, había, por ejemplo, 10 centros de votación con 50 mesas cada uno, había un centro de votación con 10 mesas. Esa es la expectativa que tienen, porque es una organización que hacen ellos. Aquí no hay CERVEL, aquí tú puedes hacer campaña hasta el mismo día, los candidatos pueden ir con una bandera en el cuello, porque no hay nada restringido, pues esto es una práctica individual de un grupo de personas, no está regido por ninguna ley. Todo está muy chiquitito, todo muy acotado. Hay muy pocos lugares donde ir a votar con muy poquitas mesas. No sé. Menos.
¿Y cuál era el local?
El local.
¿Se sabía físicamente cuál era el local de Pancho Vidal o no sé?
Sí, en Tomás Moro con no sé
qué. Ah, ya, ok, un colegio.
Sí, un colegio. Lo mencionó.
Sí, claro. No, sí, es. Es bien impresionante.
Es todo muy mini. Entonces, no hay por qué esperar que sea masivo.
Lo único que sabemos es que no sabemos y
sabemos
la capacidad de movilización de los propios militantes. Me imagino que va a ser relevante, debiera ser relevante el peso específico de cada uno de los partidos por la cantidad de militantes que tengan en el último padrón depurado.
Si fuera así, los socialistas llevarían
a mediados de año. Pues socialistas con PPD pesan más que los otros.
Pesan más que los otros, inclusive sumados. Oye, pero en ese sentido, Consuelo, hay otro detallito que esta primaria no es vinculante, no es legal,
no
obliga a nadie. No obliga a nadie a nada.
Pero si no te digo.
Y de ahí la pregunta que hizo Yasna Proboste en el último debate.
Ah, claro.
Pero, sí, ¿por qué le hace esta pregunta? Que era cuando se interpelaban al final los candidatos y tenían posibilidad de hacerse preguntas. Y ella le dice, si yo pierdo, te voy a apoyar. Si tú pierdes, ¿me vas a apoyar? Le dice Proboste a Paula Narváez. Y es porque esto es un acuerdo de damas y caballeros, ¿verdad?
Damas y caballeros.
No puedo decir de caballero.
No, sería eso. Sería ir contra
muy siglo XX.
Sería ir contra todas tus convicciones. 8 de la mañana con 18 minutos.
Oye, Nico. Dime. Nico.
Sí, porque
tenemos. Es que quería comentar que, de todas maneras, difícil no alargarse, pero está lo de Marco Enríquez Ominami.
Sí,
aprovechemos un segundo, sí.
Porque los dimes y diretes de todos los reclamos que ha hecho Marco.
Está usando todas las herramientas de lucha posible.
Está súper enredado. La verdad es que eso sí que está súper enredado. Encuentro muy difícil que alcance a tener todo resuelto de aquí al lunes. De partida porque el Tribunal Constitucional va a revisar nuevamente este tema en el otro caso paralelo, que es el de Christian Wagner, que está con causas similares a las de Marco.
Claro, era su administrador de campaña.
Lo vería el próximo martes recién, por lo tanto quedas tarde. Pero también en la discusión de como de las contiendas de competencia, se resolvió el recurso y se dio a conocer en las últimas horas la resolución de la Corte de Apelaciones sobre lo que reclamaba Marco, que era un recurso de protección. Sí, pues. En un recurso de protección porque decía que el CERVEL no lo dejaba votar y no lo dejaba ser candidato.
Que había sido arbitrario. Y la Corte rechazó ese recurso. Dice que no hay arbitrariedad de parte del CERVEL.
Sí. Es interesante, es súper largo y técnico. Lo mismo
sí,
que.
Sí, traté anoche, no
traté anoche. Yo me lo leí, me entretuve igual.
En los dos últimos párrafos está muy bien explicado, muy claramente explicado.
Ah, pucha, no llegué.
¿Por qué rechaza?
Dice básicamente que los recursos de protección tienen que ser sobre algo urgente y que no pueden entrar al fondo de qué significa la ciudadanía, si puede separar el derecho a voto del derecho, o sea, el derecho a sufragio de ser ciudadano, y que en este caso la Corte considera que no es algo debido a muerte, por decirlo así.
Sí, bueno, hay toda una
en palabras simples.
Hay toda una discusión ahí que se da, que hay algunos que han empezado a sostener, que tiene que ver con el tema de la no obligatoriedad, la inscripción automática, que cuando existían registros electorales podía darse esta condición, pero ahora que no existen todos por derecho propio, en fin, porque tú, si no estabas inscrito en registros electorales, no podías ser candidato. Entonces, era un acto voluntario. Bueno,
ya está con nosotros nuestra invitada, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, eso es lo que tratábamos de contar.
Disculpa.
Oye, son las.
No tenía abierta la cámara.
El problema, la ventaja de la diferencia territorial. Oye, los días viernes estamos tratando de hacer espacio un poquito más reflexivo. Hemos conversado con Carlos Peña, con Cristian Pérez, con ya ni me acuerdo, con un montón de gente. Con un poquito más de tiempo, tratar de despegarnos de la coyuntura para volver a ella.
Pero con un ojo ahí.
Claro, pero despegarnos de la coyuntura, claro. Pero para llegar a ella. Y qué mejor que conversar con la historiadora Sofía Correa. Sofía, un millón de gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Hola,
Sofía, ¿cómo
mucho
estás?
Mucho gusto de escucharlo. Hola, Nicolás, Consuelo, Matías, qué gusto estar en este programa con ustedes. Gracias por la invitación.
Gracias.
No,
gracias.
Al contrario, buenísimo gracias. Tenerte con nosotros y perdona que me haya alargado, no sabía que ya estaba.
No, estaba entretenida con la conversación de ustedes.
Sofía Correa, ¿cómo? A ver, tú has mirado y has escrito y mucho sobre la historia de la derecha en Chile. A ver, hay quienes sostienen, por ejemplo, ¿qué te pasa a ti con la afirmación, no quiero una cosa coyuntural, sino que ¿qué te pasa a ti con la afirmación de los partidarios de José Antonio Kast de que el único candidato de derecha en esta elección es José Antonio Kast?
Bueno, siempre la derecha ha tenido diversas expresiones. Siempre es mejor hablar de las derechas, pienso yo. Entonces, eso históricamente ha sido así. Y hay ciertas circunstancias en que se levantan con más fuerza las diferencias al interior de la derecha. Entonces, en ese sentido, claro, hay un sector específicamente, en este caso el de Kast, pero en otros momentos históricos han sido otros, que han sentido que representan una derecha más genuina, porque son llevan a una dimensión más profunda o más extrema, por no descalificar, ¿no es cierto?, sus convicciones, sin matices, digámoslo así, con menos matices. Entonces, en ese sentido se puede comprender que ellos sientan que son la única derecha, pero no se puede negar que los partidos que componen la derecha son de derecha, digamos Renovación Nacional, la UDI, Evópolis, y ahora ha surgido ese personaje independiente pero apoyado por todos ellos. Eso también es muy de derecha,
¿no? ¿Ah, sí?
Buscar una persona independiente, que los aglutine.
Sofía, la empatía no significa encontrarle razón al otro, sino a tratar de entender por qué el otro piensa como está pensando. Y
claro.
Si uno empatiza con José Antonio Kast, José Antonio Kast y su gente estará diciendo, de nuevo, vamos a votar por alguien que no es de la derecha, porque Piñera ya lo conocemos, ya ha sido el líder de la derecha, comillas, más exitoso desde los 90 a la fecha, y no es de derecha. No es de origen de derecha, y muchos lo ven como un infiltrado en la derecha. Entonces, decir, vamos a tropezar de nuevo con la misma piedra, ¿esa es una forma de pensar de una derecha más clásica, más tradicional?
¿O históricamente la derecha ha tropezado con esa piedra?
O sea, en realidad solamente es comparable cuando cuando se levanta la candidatura de Eduardo Cruzcoque, que podría, que un sector de la derecha consideró, pero en este caso la derecha liberal, consideró que no le daba suficientes garantías por su profunda convicción y discurso social cristiano.
Claro, era.
Entonces en ese sentido podemos encontrar como una cierto paralelo histórico. Ahora, efectivamente Sebastián Piñera es una persona que milita en la derecha, en la Renovación Nacional desde hace 30 años, pero tiene una formación de juventud fuertemente vinculada a la democracia cristiana. Entonces es como complicado decir no es de derecha si lleva 30 años sí. como dirigente de la derecha. O sea, eso implicaría que las personas no pueden tener evoluciones históricas en su proceso sí. político. Pero lo que pasa es que también desconocen ciertas cuestiones de él como de derecha. Ese es el punto. O sea, a mí lo que más me llama la atención, por ejemplo, es que habiéndoles dicho en el primer gobierno que las figuras más importantes de la derecha eran cómplices pasivos, vuelven a elegirlo como un representante de ellos mismos, a quienes los latigó con esta frase tremenda, ¿no? Una frase durísima. Entonces, en ese sentido se puede entender mejor la concepción, esta idea de que no es de derecha, pero no por su pasado de hace 50 años, ¿no?
En esta descripción que tú haces de Sebastián Piñera, ¿estás de acuerdo que Sebastián Sichel es un continuador también de la línea de Piñera, al tener orígenes en la democracia cristiana, por ejemplo? ¿Haces algún paralelo ahí?
Es una historia bien distinta a la de Piñera, en el sentido de que su militancia en la democracia cristiana y luego en Ciudadanos es más reciente, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente no es una figura marcada por una militancia de derecha o una participación a la derecha. Ahora, también es muy distinto psicológicamente o de Sebastián Piñera. O sea, yo no lo veo. Es un continuador en el sentido que es la figura que Piñera eligió para sucederlo. Así es decir, se marcó mucho en ese sentido el gobierno con él. Pero no me parece que sea, se puede hacer un paralelo como personajes, con personalidades. Bien. Sí, yo lo veo diferente, una figura diferente.
Y cuando uno busca el significado de lo que significa ser de derecha en Chile, Sebastián Sichel ha insistido mucho, sobre todo en los últimos días, cuando está presentando sus nuevos equipos, los cuadros, las personas que van a estar, encabezando las diferentes áreas programáticas, en esta idea de no quedarse pegados en el pasado, en que hay que moverse hacia el futuro y no interpretar todo en términos de Pinochet, no Pinochet. ¿Uno puede o tiene sentido dar ese salto? Decir, bueno, la derecha ya no la define si estuvo o no estuvo con la dictadura y esta es una generación nueva. ¿Se puede hacer ese corte? ¿Tiene sentido hacer ese corte?
Quiere hacer ese corte. Veo difícil yo de que puede desprenderse enteramente de lo que fue el apoyo civil de derecha, por supuesto, a la dictadura. Ahora, lo que sí tiene razón, pienso yo, es que estamos en un cambio de época política, por lo menos, y que viene, yo veo, una reconfiguración del sistema de partidos. Eso siempre en momentos críticos se ha producido en Chile, y eso es una cosa normal y sana, digamos, y buena. Es decir, ¿qué significa una recomposición del sistema de partidos? Significa que los viejos partidos, los partidos históricos, los partidos que vienen de más atrás, se tienen que reformular en términos de sus contenidos y de sus propuestas y de sus aliados. Y todos los partidos, digamos, de derecha hacia la izquierda, que son antiguos partidos en la política chilena, tienen que reformularse. Y surgen partidos nuevos, y eso lo estamos viendo, ¿cierto? Y surgen nuevas alianzas. Entonces, falta visualizar bien eso, de cuáles son las reformulaciones en todo, y cómo se van a plasmar las nuevas alianzas, porque está todo muy fluctuante, dinámico. En este momento, ¿cierto? Sí, dinámico. Claro.
Ahora, pero tú al principio hablabas, Sofía, de las derechas. Y la verdad que me parece un concepto súper interesante, porque en las derechas en algún minuto convivían socialcristianos, agrario-laboristas, desarrollistas, radicales, alguna parte del Partido Radical, o de quienes se sentían cercanos al radicalismo. Entonces, la verdad que no es demasiado distinto lo que vemos hoy día cuando vemos que en el mismo concepto tenemos, no sé, a Mario Desborde y a... no sé quién, ya me pierdo con figuras más emblemáticas por el otro lado, pero a Mario Desbordes e Ignacio Briones, y para hablar de dos figuras, comillas, relativamente nuevas en la política, que conviven teóricamente dentro del mismo espacio político.
Claro, claro. Es muy importante visualizar esa diversidad, porque yo creo que si no la visualizamos, erramos en los análisis, porque no es monolítica la derecha. Así como también debemos hablar de las izquierdas, y de hecho se está hablando,
sí, claro.
Se dice. ¿Ah? Entonces también en las derechas, y eso incluye desde Kast hasta Sichel, que es un abanico bastante grande, ¿verdad? Que hay una distancia muy grande entre ambas figuras y entre los partidos que la configuran también. Sí.
Tú también planteaste que no era novedoso que las derechas recurrieran a figuras independientes. Uno se le viene a la cabeza, se va un poco más atrás en el tiempo, Jorge Alessandri, después de eso probablemente Hernán Vigy, el propio Arturo Alessandri, que en su minuto era militante, entiendo, un partido, pero que era visto como una figura un poco más ajena, en su minuto el fallido Goldborn. Hay quienes dicen que Sichel es lo mismo de todos esos casos anteriores, algunos exitosos, otros un desastre.
Claro, lo que pasa es que todos esos casos anteriores son bien distintos unos de otros, porque por ejemplo Jorge Alessandri, que es como el paradigma de la figura independiente de la derecha, claro. Jorge Alessandri no tenía nada de independiente. Imagínate que era uno de los clanes más fuertes dentro del Partido Liberal, dentro del liberalismo. Los Alessandri manejaban buena parte del Partido Liberal. De hecho, quebraron el Partido Liberal en la elección de Juan Antonio Ríos para apoyar a Ríos y no apoyar a Ibáñez. Obviamente. Entonces, pertenece a uno de los clanes más importantes del Partido Liberal. Ha sido elegido meses antes de la elección presidencial, un año antes de la elección presidencial, había sido elegido senador por Santiago por el Partido Liberal. O sea, era un hombre de partido también y de vida de partido, pero marca él su identidad como empresario, como presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio. Y desde allí se sitúa como un independiente, ¿verdad? Y entonces esta idea del independiente que recibe votos que los partidos no están recibiendo. Eso es un momento, los años 50, en que ser independiente generaba votación, o sea, generaba adhesiones. Ibáñez, por supuesto, es elegido como independiente. Ahora, yo no diría que Ibáñez se pueda decir que es una figura de derecha, ni mucho menos, porque no. Imagínate que Ibáñez es elegido con el apoyo del Partido Socialista Popular de Altamirano. Entonces, no es una figura de derecha, pero también hay sectores de derecha que apoyan a Ibáñez en esa misma elección. Entonces, son momentos de transformación, de confusión. Y yo creo que también estamos en un momento de transformación y de confusión. Entonces, en ese sentido cada una de esas ocasiones en que se habla de un independiente son diferentes. Por ejemplo, Vigy es el clásico ministro de Hacienda que se supone que porque lo hizo bien como ministro de Hacienda puede ser presidente de la República.
Tentación, Jorge Roo, en fin.
Claro, Gustavo Roo.
Perdón, Gustavo.
Gran error, porque no resulta, ¿verdad? No va resultando eso. Y bueno, en ese sentido, pero la historia de Sichel es bien distinta, ¿verdad? Es una historia de participación política, de militancia, de moverse dentro del espectro político. Entonces, es independiente en el sentido de que es buscado por la derecha como la figura que podría acoger a un electorado joven, un electorado independiente, un electorado que quiere cambios profundos, pero que no está, que está dispuesto a votar por una figura que está apoyado por los partidos de derecha.
Sofía Correa, hoy día se puede hacer todo este análisis que estás haciendo tú de la derecha o la derecha en función de la presidencial, pero es también súper importante que nos ayudes a evaluar a esta derecha en función de la convención. porque allí se están jugando no la próxima elección, sino que ya está casi muy manido el tema de los próximos 40 años. ¿Qué papel está jugando esa o esas derechas? ¿Y cómo ves tú que la derecha se ha sabido apiar a este nuevo marco político? Y algunos dicen que a la derecha le cuesta tanto hacer política, le cuesta tanto flexibilizarse. Por ejemplo, 15 de los 37 convencionales solamente firmaron esta carta de reconocimiento de la deuda histórica con los pueblos originarios. Y la mayoría no cree, o no puede, o no sabe cómo hacerlo. ¿Cómo ves tú a la derecha en esta convención?
Mira, la verdad no sé, lo veo bien difícil dar una opinión certera al respecto, porque creo que la convención misma está en un proceso de reajustes permanentes. Entonces, ¿qué está sucediendo allí con las fuerzas de derechas y cómo se están tratando de acomodar a esta circunstancia de que quedaron tan magramente representados? Entonces, eso lo hace extremadamente difícil. Pero ojalá en la convención se dé una dinámica de diálogo y de negociaciones y de acuerdos. No sé si se va a poder dar. No te sabría decir cómo desde la convención puede ver uno una transformación o una posición. Posición de la derecha, pero yo pensé que me ibas a preguntar por las parlamentarias. A mí las parlamentarias me parecen extremadamente importantes, porque es cierto que en Chile estamos acostumbrados a mirar la presidencia, pero miremos el Congreso, las fuerzas en el Congreso van a ser decisivas, como han sido decisivas en los últimos años. Hubo un periodo de la transición o los gobiernos de la Concertación en que el Congreso era muy débil y muy
no en vano, Sofía, hoy día se habla de un parlamentarismo de facto, así de importante. Exacto. El Parlamento hoy.
Claro. Exacto, de hecho, mira, fíjate qué interesante eso, porque esta se supone que era la constitución hiperpresidencialista. Yo misma siempre dije como crítica que era hiperpresidencialista, ¿verdad? Y se habló siempre de la constitución hiperpresidencialista, y de repente nos encontramos que cambiando las circunstancias políticas y las prácticas políticas, nos hemos encontrado con que esta constitución hiperpresidencialista se transforma en una constitución que permite, que da espacio para unas iniciativas parlamentarias que no estaban contempladas en ella y que sin embargo son acogidas, son parte del sistema político. Entonces, un parlamentarismo de facto sí puede ser considerado eso. Ahora, siempre es mejor tener un parlamentarismo normado que un parlamentarismo de facto, pero el periodo parlamentario chileno que yo he buscado reivindicar en las cosas que he escrito, porque me parece un periodo muy creativo siguiendo a Julio Heise, ese periodo fue en base a prácticas, no fue en base a normas. Entonces hay que mirar las normas y las prácticas. Eso también mirando lo de la nueva constitución. Una nueva constitución extremadamente rígida va a ser perforada por prácticas políticas. O se hace una constitución muy flexible que permita que diferentes prácticas, que vaya acomodando diferentes prácticas de acuerdo a las circunstancias históricas.
Entonces, claro, porque al final todo esto es un sistema en que cada elemento se influencia, es un puzzle, tienes que ir calzando. O sea, si cambias algo en el sistema electoral, eso termina redundando en el tipo de parlamento que tiene, si el voto es voluntario, si no es voluntario, cómo se conforman las listas. Todo eso finalmente terminó horadando, por así decirlo, o en la práctica, la fortaleza del presidencialismo que está establecido en la Constitución. Pero en ese sentido, tú dices que todavía no sabemos muy bien qué va a pasar con la derecha en la Convención Constitucional, pero es ahí donde la derecha se va a jugar respecto de cuánto pesa, de cuáles son los principios que puede instalar, porque la derecha ha influenciado porque diseñó el entramado principal de la Constitución de nuestro país.
Bueno, sí, la Constitución fue un trabajo de muchos años, la Constitución del 80, claro, en esa comisión que después pasó al Consejo de Estado, que después pasó a la Junta Militar, pero el trabajo fundamental se hizo en esa comisión que presidió Ortúzar, ¿no es cierto? Entonces sí, efectivamente, eso fue así, fue muy muy elaborado, muy pensado. Si uno sigue esos debates, son debates muy académicos, muy curiosamente académicos. Ahora, lo que pasa es que si miramos la derecha en la convención, tenemos que por una parte ver si está respondiendo a una estrategia común, o cada convencional siente que es una potencia en sí mismo. Esa es una pregunta que vale para todos los convencionales. Hay convencionales que están muy coordinados con sus partidos, ¿verdad? Caso, por ejemplo, los convencionales del Partido Comunista actúan en bloque. El caso de la derecha pareciera que no, o sea, pareciera que incluso hubo declaraciones, algunos de ellos, de que ellos iban a actuar en calidad de convencionales y no en calidad de dirigentes o militantes de partidos políticos. Entonces, es complicado ese punto, porque mira, piensa tú que, por ejemplo, la Democracia Cristiana logró elegir un convencional y un independiente vinculado a la lista del Partido Comunista, nada más. Pero la Democracia Cristiana es mucho más que dos entre 150 y tanto en el país. Entonces, por eso digo que las dinámicas tienen que ser dinámicas que no sabemos mucho cómo se van a ir articulando para dar el espacio a que la constitución sea una constitución que represente al menos los sectores más importantes de la sociedad chilena. Esa derecha debe estar en este momento, me imagino yo, estos convencionales, en la duda de la estrategia a seguir frente a una convención que le es hostil de alguna manera, ¿verdad? Eso lo hemos visto. Claro. Hostil.
Sí, no de alguna.
Entonces, o ser duro frente a ello y parar es ciertos grados de hostilidad que sobrepasan las reglas evidente de la convención, o buscar entendimiento, y entonces ahí se van buscando distintas estrategias, y en esa búsqueda de distintas estrategias donde uno ve la derecha como las derechas, ¿ah? y se va tanteando, por decirlo así, el terreno para ver por dónde va resultando una política más exitosa.
Claro. Claro, ahora, pero ahí tú resaltas algo, porque efectivamente daría la impresión que la derecha debe intentar jugar un rol, pero un rol que está medio condenado a estas alturas, dado que no tiene los votos suficientes, pero probablemente, y ahí intento resaltar lo que tú planteas respecto al Parlamento, olvidamos que el Parlamento futuro va a ser un Parlamento muy relevante, porque va a ser el Parlamento que va a tener que traducir en leyes las nuevas normas constitucionales, probablemente el cuerpo de leyes nuevas que haya que discutir, el cuerpo de normas que haya que reinterpretar o modificar, hace que el trabajo constitucional de verdad se termine haciendo, o una parte relevante del trabajo se termine haciendo en el Parlamento, y ahí es donde la derecha sí tiene posibilidades todavía de influir, dado la paupérrima representación que tiene en la actual convención.
Exactamente, y yo pienso que aún más allá, porque estamos en diversos escenarios posibles, tenemos que ver todos los escenarios posibles. Un escenario posible es el que tú señalas, o sea, la convención logra sacar a tiempo una constitución y el Congreso entonces la plasma en leyes y en... otro escenario posible es que la convención no termine su trabajo en la fecha señalada y busque y logre y consiga una prórroga, en cuyo caso la constitución que sigue rigiendo es la constitución actual, y el Congreso la puede seguir reformando, porque tiene poder, potestad constituyente el Congreso Nacional. Entonces, en cierto sentido, este Congreso también es un Congreso constituyente de alguna manera y que se va a elegir. Un tercer escenario posible es que no se llegue al o aún más puede ser un escenario en el cual está dentro de las posibilidades, se redacta una constitución que no es aprobada, en cuyo caso la potestad constituyente vuelve al Congreso Nacional. Va a ser un lío gigantesco, porque la convención va a exigir retomar aquello que fue rechazado, o retomar o que se haga una nueva elección de convencionales. No sabemos qué escenario puede producirse en ese caso. Muy complicado ese caso, pero no es un caso que podamos no considerar dentro de las posibilidades, porque está dentro dentro de las reglas del juego, digamos. Entonces, el Congreso, eso para decir que el Congreso, por todos los lados posibles que se le mire, es un Congreso extremadamente importante este que se va a elegir.
Sofía Correa, un millón de gracias por haber estado también
conversando con nosotros. Sofía, como siempre, que estés bien.
Gracias por venir.
Ah, Matías, no alcanzas. ¿Cómo
estás? Adiós,
nos vemos. Gracias.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su empresa de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
Carbón, anticuchos, cuecas favoritas y pañuelos. Si ya estás preparado para este 18, no olvides lo más importante para estar realmente preparado. Reserva hoy mismo el arriendo de tu auto en Mita.cl y por solo $24.900, además estarás acumulando el doble de millas Latam Pass. Solo en Mita.cl.
En Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro, con las coberturas que necesitas para que tú y tu familia estén protegidos frente a imprevistos. Porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Descubre Alemana Sport de Clínica Alemana, el más moderno centro de traumatología y medicina deportiva, donde un equipo multidisciplinario de especialistas trabajan junto a ti para optimizar tu rendimiento, reintegrarte a tu deporte y prevenir lesiones. Contáctalos en alemanasport.cl.
Inmobiliaria Terra Firme. Con Inmobiliaria Terra Firme, invertir en Providencia y San Miguel ahora es más fácil. Paga solo el 5% de PIB y el resto financialo hasta en 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? Súmate a la H en H.cl y sigamos con todo. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate y conecta tu negocio contratando fibra 900 megas con un 50% de descuento por $19.995 al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Digitaliza el control de asistencia en tu empresa con Talana. Gestiona turnos de forma sencilla y supervisa la asistencia de miles de trabajadores en segundos con nuestra solución certificada por la Dirección del Trabajo. Integra este módulo de forma nativa con el módulo de remuneraciones o firma digital. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Estar preparado para este 18 es tener la lista de cuecas en el celular, la bandera planchada y la parrilla impecable. Pero estar realmente preparado es anticipar la reserva de tu auto en Mita.cl desde 24.900 pesos diarios, donde además podrás acumular el doble de millas Latam Pass.
En estas fiestas patrias, anticipa tu arriendo en Mita.cl y no te quedes sin tu auto para celebrar el 18. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Hoy en día tu celular te despierta, te conecta, te divierte. Y desde hoy te acompaña y te cuida. Descubre Alemana Go, la app de Clínica Alemana. Descárgala y accede a tu información de salud. Agenda una consulta presencial o teleconsulta. Recibe notificaciones cuando tus exámenes estén listos y comparte los resultados. Revisa tus recetas, órdenes de exámenes y mucho más. Go por tu tiempo, Go por tu salud. Alemana Go. Descárgala ahora mismo desde App Store o Google Play. Más información en alemana.cl.
Hola Miguel, hola. Ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Van a estar más tranquilos. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? El mejor restaurante, la mejor película. Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos. En todos los fondos, AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en ach.cl.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Contrata fibra de 900 megas por 19.995 al mes, por 12 meses. Más información en movistar.cl. Slash empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
8 de la mañana con 53 minutos. Consuelo Saavedra.
¿Qué tienes tú?
¿Con qué vas a llenar mi fin de semana?
Oh, estoy súper atrasada, y ya se los comenté que fue mi lectura de vacaciones, sí, pero si hay alguien por ahí que no lo haya leído y está quizás buscando un buen libro para este fin de semana o acumulando para el 18 de septiembre, por ejemplo, es un libro del año pasado de un chileno, pero que este año salió en inglés, leído increíble, y es de Benjamín Labatut, un verdor terrible, fantástico, lo hizo recomendado por Obama también.
Sí, no sé si te escucho bien. Un verdor terrible.
Un verdor terrible se llama, sí. Perdón,
no. Un verdor terrible. Yeah. Sí. Si lo quieres leer en inglés, se llaman When We Cease to Understand the World. Cuando terminamos de entender el mundo. Es una colección de cuentos.
I prefer la de.
Es una colección de cuentos, la de Benjamín Labatut, pero es que están todos vinculados entre sí. Básicamente cuenta historias de la locura de los físicos y los matemáticos, todos basados en historias de la vida real, pero que él elabora y qué sé yo, a comienzos del siglo XX y entre guerras. Entonces toda la exploración de los límites de la matemática y de la física y cómo eso tiene evidentemente consecuencias en la guerra y en las armas que se desarrollan y cómo van escapando de un país a otro y cómo están obsesionados unos con otros. Fascinante. Mira, es realmente bueno.
Yo quiero Bueno, buenísimo. Un verdor terrible de Benjamín Labatut. Entonces, para anotar, yo les quiero recomendar un documental que se llama Annapurna, variante chilena. Esto a partir del personaje Juan Pablo Mohr, este montañista chileno que murió hace muy en K2 y que fue hace muy poco descubierto su cuerpo. Yo no tengo mucha experiencia de montaña, más bien nada, digamos, pero sí el personaje me atrae, y ese mundo que para mí es tan secreto y tan distante, pero que respeto tanto por esta como religión espiritual de la montaña. Entonces, un amigo que conoce más ese mundo me dijo, mira, mírate eso para que entiendas de qué se trata. Y la verdad es que uno se hace muchas más preguntas y queda también con más respeto a algo muy desconocido y distinto, a por qué hay personas que hacen esas cosas. Uno puede, bueno, alguien que lo vio me dijo, pero están locos estos tipos. Yo digo que más allá, o puede ser una locura, pero que te muestra lo que significa, y creo que refleja muy bien, en pocos minutos, en 25 minutos, refleja muy bien con este documental qué es lo que significa subir un 8000. Las cosas por las cuales pasas, las reflexiones que haces ahí arriba. ¿Y
cómo se llama? ¿Dónde lo encontramos?
En YouTube, se llama Annapurna.
Chilena.
Sí, Annapurna con dos N.
Annapurna.
Claro. Y es Juan Pablo Mohr y otro montañista que me disculpa, en este momento no retuvo el nombre.
Sebastián, no sé la que
sí, y que es muy impresionante porque ellos hablan, se entrevistan entre ellos, tienen la lógica, tienen los códigos, y uno llega, yo llegué a entender por qué estas personas dejan todo y abandonan cosas que para nosotros los mortales de la tierra de aquí abajo son cotidianas, y para ellos viven la soledad, viven el silencio, viven el frío. ¿Por qué viven esa complejidad de subir un 8000 arriesgando la vida a cada momento? ¿Y cómo la enfrentan? Es muy, muy lindo.
Es cortito, media hora.
Sí. Es muy lindo, está muy bien hecho. Es muy simple, pero creo que logra o entrega lo que uno va a buscar, que es tratar de entender los misterios de un montañista.
Oye, yo hay una serie que he visto un solo capítulo, me pareció genial lo que vi, y la recomiendo, se llama Selena Maschef. Es una serie que está en HBO, que es Selena Gómez, que en plena cuarentena se dedicó a hacer programas por Zoom, por alguna plataforma, no sé cuál era, con programas de cocina con distintos chefs. Yo vi el primero, que fue con Ludo Lefebvre, un chef francés súper conocido, que le enseña a hacer una omelette y un soufflé de queso. Está el típico problema que entender los ingredientes en castellano, si existen en Chile, es muy difícil, pero es muy entretenido verlo. Y son 6 o 7 capítulos, se grabaron en cuarentena, entonces están grabados en este concepto de todo virtual. Así es que lo recomiendo. Se llama Selena Maschef y está en la plataforma HBO Max.
3 recomendaciones para este fin de semana que dicen que va a tener algo de agua. Ojalá sea así.
Pero no mañana.
Aquí en Chile, Gonzalo, no sé.
Pero no mañana.
No mañana.
Sí, chau. mañana sábado.
Tú sabes cuando llegué a Londres, yo pregunté cómo son las estaciones acá. Me dijeron, no te preocupes, acá hay 2 estaciones. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? Invierno y la del tren.
Chao, Gonzalo. Buen fin de semana, chao.
Que te vaya muy bien. Chao a todos, cuídense.